Energy 94.1 presenta El Matutino Alternativo.
Aquí estamos todavía con San Miguel en la cabeza y Manuel Betances nos va a ofrecer los detalles de una celebración que es tradicional realmente en la República Dominicana. Muy buenos días. En este viernes 30 de septiembre termina el noveno mes del año 2022 y faltan 93 días para el año 2023. Apúrese con las promesas de enero. Todo lo que usted prometió en enero del 2022, desde ser mejor persona, no comer carbohidratos, hacer ejercicio todos los días, leer cada 3 meses un libro, sí, cójalo ahí en la mano, hasta escuchar música, visitar a los familiares, a los amigos. Quedan 93 días para hacerlo, así que apure que se nos va el año entre las manos. Hoy es el Día Internacional de la Traducción. Traducir, traditore, de traición. Sin embargo, sin las traducciones, todo fuera diferente, ¿eh? Así lo decía Julián Marías, recién fallecido, y decía algo absolutamente contundente. Si no conoces tu idioma, si no sabes la riqueza del tuyo, con el que aprendiste a decir agua, pan, amor, mamá, papá, no podrás ser jamás un buen traductor o una buena traductora. Recordamos que un día como hoy nació don Virgilio Álvarez Mina, asimismo conocido don Virgilio, destacadísimo hombre público, que ocupó todos los cargos posibles durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, de las pocas personas que respetó el tirano. Esperamos durante años sus memorias y sí, es importante tener ese testimonio de don Julio Álvarez Mina, porque él estuvo ahí, fue un elemento de armonía y, reitero, nunca fue agredido por el tirano y estuvo hasta sus últimos días. Él es que manejó siempre don Cucho, claro, el papá de Cuchito, y, ¿sí? Álvarez Duda. Él manejó siempre la hipótesis del presentimiento fúnebre de Rafael Leonidas Trujillo Molina, porque él estaba cuando comenzó el tirano entre sus más cercanos a expresar la posibilidad de la despedida. Lo dice en sus memorias y lo dijo mientras vivió. Con don Virgilio y con otros más, adviene siempre la reflexión de no te manchas, no hiciste nada de lo que tengas que arrepentirte, pero estuviste ahí, en el centro, en el centro del poder, escuchabas las decisiones, sabías de todo lo que ocurría. Hay una expresión de la época que decía prohibido fastidiarse, con el otro término muy dominicano, pero tenemos el testimonio de don Virgilio Álvarez Mina y sobre todo son personajes de equilibrio, porque a don Cucho nadie le inculcó nunca un exceso, un desmán, nada pecaminoso. Es más, algunos aseguran que le salvó la vida. En el 1953 es inaugurado en Santiago de los Caballeros el Monumento a la Paz de Trujillo, erigido en honor del dictador, y tras el titanicidio, ese monumento fue rebautizado con el nombre de Monumento a los Héroes de la Restauración. Fíjese, todas las personas que visitan el Cibao, que visitan Santiago, el monumento arriba, la imagen, es una T de Trujillo. porque era en honor al jefe, todo era en honor al jefe. En el 1961, un día como hoy, Ramfis Trujillo Martínez fija la salida del país de su madre, María Martínez Alba, la españolita. Ella se resistía afirmando, de aquí me sacarán muerta como al jefe. No, después se fue, claro, y vivió en el exilio y perdió la memoria. Eso es parte de la historia no escrita de la familia, que dice que ella olvidó la combinación de la caja fuerte donde estaba todo el efectivo. Bueno, un día como hoy, eternamente Yolanda, Haití llama a consulta a Fritz Cisneas en respuesta al fallo del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad a una persona de ascendencia haitiana cuyos padres fueron considerados extranjeros en Francia. Y entra en vigor la veda impuesta por el gobierno haitiano a la importación de 23 productos dominicanos. Incluye jabón, detergente en polvo, agua potable, productos para carrocería, así mismo. En el 2020, el presidente de la República, don Luis Abinader Corona, suspende mediante decreto a varios funcionarios que no han presentado su declaración jurada de bienes. Advierte que los mismos deberán presentar su declaración para ser repuestos en sus cargos. Con todo el respeto, eso se quedó en el limbo. No, porque no le dimos continuidad al tema, las respuestas iban a ser las convenientes y ya eso pasó. Y ahí están, claro que sí. Hace unos meses volvió el tema a la palestra, Ortiz Bosch lo mencionó, pero como no le damos seguimiento, como dice Luis Miguel Pereira, que aparte del éxito de la estrategia de comunicación y de manejo que tiene el equipo que asesora al presidente, también está que de parte de la oposición ni de los medios hay ningún reclamo. Recordamos hoy el nacimiento de Truman Capote, uno de los más populares escritores norteamericanos. Operación Masacre fue un éxito desde que salió a la luz, pero el texto fundamental fue A Sangre Fría. También publicó Desayuno en Tiffany's, Música para Camaleones. Murió en el 1984. El trágico fin de James Dean fue un día como hoy en el 1955. A los 24 años, Rebeldes sin Causa y Al Este del Edén se estrenaron en la fecha de su muerte, en el año de su muerte, en el 55. El Gigante era la película que estaba rodando cuando tuvo el accidente fatal. Recibió una segunda candidatura post-mortem al premio de la Academia. Hoy recordamos a Quino, el papá de Mafalda y de todos esos muchachos. Falleció a los 88 años, Joaquín Salvador Lavado. Pero imagínense, él pasó a la inmortalidad con su apodo de Quino, que viene de Joaquín, naturalmente. A partir de 68 se publicó en la revista Siete Días, la tira cómica, más que cómica, esa es filosofía, y recibió el premio Príncipe de Asturias de Humanidades y de Comunicación en el 2014. Quino, inolvidable su trabajo, sin lugar a dudas. Les recordamos que hoy tenemos Francisco Lapuble Segura, tenemos Latido Urbano, Manuel Betances con los detalles de la celebración del día de San Miguel Arcángel, con todos los detalles de esta celebración que realmente es muy importante para creyentes y no creyentes. Una festividad de el sincretismo. Y nos vamos para Venezuela, que sí, siempre le damos vuelta a las mismas historias, poniendo los personajes en a desempeñar roles distintos. Juan Guaidó dijo que de ser necesario, que pedirá a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos o a la Unión Europea que participen en calidad de observadores en las primeras primarias presidenciales, en las que se escogerá un candidato que compita con el régimen chavista en el 2024. De ser necesaria la ayuda de la OEA, de la ONU o de la Unión Europea para que observen, se harán las peticiones pertinentes, debido a que el Consejo Nacional Electoral está tutelado, secuestrado absolutamente por el JARE. Lo interesante de esta solicitud de Guaidó es saber si Maduro va a aceptar la misma. Recordemos que para unas elecciones el pasado año, Maduro se opuso a cualquier tipo de observación. Así que vamos a ver si esto no es una estrategia de Guaidó, que me apuntaba ayer casualmente un venezolano conocedor del proceso político actual. El problema de Guaidó es que no sube, mantiene su techo. Entonces vamos a ver si la vía es por elecciones para sustituir a el presidente Nicolás Maduro. Me río porque estoy viendo a Bolsonaro cariacontecido, muy serio, en una de las actividades ya de cierre de campaña. Ayer se vivió un momento álgido con el último debate, en el que se cruzaron Jair Bolsonaro y Lula da Silva en busca de los votos más importantes, que son los votos de los indecisos. Tanto uno como el otro tienen sus votos duros, pero no superan lo requerido para que no exista segunda vuelta. El actual mandatario busca la reelección, contando principalmente con el voto empresarial y el voto religioso evangélico. Pero en los sondeos está detrás del expresidente, que podría llegar al poder por tercera vez. Sin compromisos de campaña, Lula, de 76 años, y Bolsonaro, de 67, dedicaron el día a prepararse para el tradicional debate de la TV Globo, habitualmente el más visto antes de las elecciones. El cruce comenzó a las 22 horas y fue visto como la última gran oportunidad de los dos candidatos para atraer votos a 3 días de la primera vuelta. Los ánimos se caldearon desde el inicio del encuentro entre los aspirantes a la presidencia. Durante una de sus primeras intervenciones, el candidato a la reelección llamó mentiroso, traidor, expresidiario a Lula. La verdad es que aquí le dejamos a las redes los insultos, ahora en la etapa de redes, pero la verdad que en Brasil, también en Colombia, en Costa Rica, se dicen cosas muy duras, ¿eh? El candidato de izquierda respondió señalando como una desfachatez la presencia del mandatario en las elecciones, cuestionando sus políticas. Pidió al presidente no mentir más al pueblo durante la transmisión del espacio. Es insano que un presidente venga aquí a decir eso. Esto es una desfachatez. Voy a acabar con esos sigilos para saber qué es lo que quiere esconder. En un debate entre personas que quieren ser presidente de la República, el actual mandatario no ha tenido un mínimo de honestidad, un mínimo de seriedad. Lo que está en juego es el futuro de la nación. Brasil es una criptocracia. Lula fue el jefe de una organización criminal. No podemos continuar así, afirmó Bolsonaro para responder la desfachatez que le imputó Luis Ignacio Lula da Silva. De alguna manera, Lula trató de llevar a lo económico el debate para evitar los señalamientos descalificadores, tanto a su gestión como asuntos de su vida, que es lo más recurrente en Bolsonaro. Bueno, la devastación es total en el sudoeste de Florida tras el paso de Ian. Las imágenes realmente son desgarradoras. El catastrófico ciclón convirtió en 24 horas una zona vibrante de la famosa costa del Golfo en una colección de ruinas. Las misiones de rescate trabajan en busca de vida y ya comenzaron a encontrar muertos mientras se trata de establecer el servicio eléctrico prácticamente colapsado. La verdad que cuando uno ve estas imágenes, de alguna manera tiene que reflexionar sobre la vida, sobre lo efímero de cualquier momento, tanto de bienestar como de inconveniente, ¿no? Sí, terrible. Lo que 24 horas antes era prueba de desarrollo, de bienestar, de estabilidad, ahora es realmente ruina. Muy, muy lamentable. Bueno, y aquí en el país, la segunda vista pública del proyecto que busca la construcción de un muelle de cruceros en Cabo Rojo, Pedernales, concluyó de forma tensa luego que defensores del proyecto y miembros del sector ambiental expresaran acaloradamente sus argumentos sobre la iniciativa. Insultos, acusaciones de defender intereses ajenos a la región en Viquillo se escucharon durante el encuentro que se realizó en el Club Sociocultural del municipio de Pedernales. En la actividad, la firma mexicana ITM Redport presentó tres planes diferentes, al tiempo que informó que en las zonas que serían directamente afectadas se realizará una reubicación de corales, medida que, según dijo, ya fue implementada en Honduras. Tras la presentación, Yolanda León del Grupo Jaragua y Rubén Torres expresaron que en la zona donde se prevé el proyecto existen corales muy grandes que no pueden ser cortados. En teoría se va a repensar el diseño, que era lo que queríamos. No queremos matar el proyecto, sino pensar que se piense un poco en minimizar el impacto. Es lamentable realmente, si ustedes luego pueden escuchar cómo se condujo aquello, ¿eh? Así no se puede entender las personas ni los bandos. Ayer comentábamos en AME Canal 47, dándole la bienvenida al más reciente trabajo de Bernardo Vega, Las dolosas elecciones de 1994, que cuando uno lee, y como dice el prologuista Flavio Darío Espinal, Bernardo tiene una prosa que tú no puedes dejar de leer desde que comienzas, aunque sea un tema de investigación histórica, que puede ser un tema que no te guste al lector promedio, que no le interese ese tema electoral, pero a quienes nos interesa, reitero, como dice el prologuista, tú sigues. Entonces, la primera reflexión es, y aquí lo decimos a cada rato, en el matutino alternativo, es cuánta falta hace un liderazgo aquí en la República Dominicana, precisamente para intervenir en crisis como aquella del 94. No lo hay, ni en la iglesia, ni entre los políticos, ni entre la sociedad civil, que ya no es sociedad civil, sino un apéndice del proyecto Abinader. Entonces, cuando uno ve cómo se desenvolvió esta vista pública en Cabo Rojo, tú dices, pero es que se necesita es que se necesita alguien que pueda ser árbitro y que intervenga en estos asuntos, porque así, ejerciendo el derecho a la palabra, también se ejerce el derecho al insulto, al deseo de figurar y figurear sin tener un contexto ni un texto que te ayude a, iba a decir imponer, pero a que te escuchen como propuesta. Es muy, muy lamentable. Y el ministro de Educación ha prohibido de forma temporal el nombramiento de personal docente. Ángel Hernández dispuso ayer nombramientos en cualquier categoría. La prescripción está contenida en la circular 0875 y se ampara en el artículo 16 del reglamento del Estatuto del Docente. La información sobre la medida fue comunicada por el ministerio en una nota de prensa, en la cual también anuncia que creó una comisión para auditar los méritos de los profesionales de 3.500 docentes que han estado ocupando puestos de técnicos de forma interina. Así que se calmen los que quieren o querían, algunos nombramientos, además de los fulcarianos, querían nombramiento de los suyos, pues ya el ministro ha dicho, por ahora no. Tenemos que evaluar lo que nos dejó la anterior administración. Ojo, en este caso, cuando se refieren a anterior administración, no se están refiriendo a los periodos del gobierno pasado, porque esto ha sido muy intenso durante estos dos años. Entonces se están refiriendo a la gestión anterior, a la del el ministro sin cartera y encargado del diseño de campaña reeleccionista, don Roberto Fulcar. Bueno, la situación es complicada tras el lío en el parque industrial de Codevi. No me sorprendió ayer cuando comenzó a circular la noticia. De inmediato decían que eso era una manipulación, la teoría de la conspiración, eso era la oposición. Precisamente ayer reflexionábamos aquí lo débil que está la oposición, pero todo lo que se respira que puede ser una objeción a algo que no puede estar mal en esta administración, entonces dicen que esa es la oposición. Incluso ayer, de una manera muy, muy de don Hipólito, ya el expresidente tiró su decreto, emitió su decreto en relación a la Cámara de Cuentas y dijo, yo no sé del otro asunto, pero eso es político y dirigido. Entonces ya sabemos por dónde va el asunto. Entonces, lo que pasó en Codevi no fue un invento de la oposición. No, lo que pasa es que la actual administración ha dicho que no hay problema, que esa frontera, mire, que eso es lo más dominicano que hay. Sin embargo, la evidencia es continua y constante. La prueba es que el presidente llamó a una reunión, sí, yo creo que urgente, pero todo está bien. Un grupo de haitianos irrumpió violentamente en las instalaciones de la Corporación de Desarrollo Industrial Codevi, situada en Juana Méndez, es fronteriza con Dajabón, causando enormes destrozos en la estructura. Si destruyen lo que sirve de sustento, entonces, en un documento hecho público ayer, la dirección del parque industrial explica que esas personas irrumpieron de manera abrupta en algunos de los depósitos de alimento, destruyendo parte de las instalaciones. En medio del peligro, se ordenó despachar el personal debido al ingreso de desaprensivos al parque con el fin de provocar los disturbios que en efecto provocaron. El hecho fue a la 1:00 p.m. Para evitar que alguno de los colaboradores resultara lesionado, la corporación activó el protocolo de seguridad y el personal fue enviado a sus casas bajo protección. Los empleados de las zonas francas se mostraban visiblemente afectados cuando eran evacuados. Llanto, expresiones de miedo, un ambiente de incertidumbre. Acabaron con todo, dijo una mujer que presenció lo ocurrido, mientras era escoltada por militares y miembros de la Dirección General de Migración. El parque industrial, donde laboran más de 14 empleados, reabrirá sus puertas tan pronto como sea posible. Codevi se mantendrá atento a los acontecimientos. Mientras, el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, dijo que eso es un problema interno y que todo está controlado. Así que parece que eso también fue parte de la conspiración. Todo está controlado. Y casi el 60% de las empresas dominicanas requieren especialistas en áreas que no se imparten en el país. Ese tema es muy importante. Necesitamos electricistas, plomeros, albañiles bien formados. Bueno, y la querella contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Ramírez, fue apoderada. No, la Procuraduría General de la República ya fue apoderada de la querella con constitución en actor civil en contra del presidente de la Cámara de Cuentas de la República, Yanel Andrés Ramírez Sánchez. La instancia fue depositada a los procuradores adjuntos Fernando Quesada e Isis de la Cruz Duarte, por los abogados de las empleadas del Departamento de Auditoría del órgano fiscalizador, Bella Maciel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez. Los abogados piden a los procuradores adjuntos, designados mediante auto por la Procuradora General de la República, ordenar la certificación de todas las pruebas aportadas por la querellante. Un detalle, ayer escuché al padre de una de las afectadas tratando de aclarar, aquí es muy difícil, pero lo intentó, a algunos medios que un poco se han burlado de la cantidad de abogados. Oh, pero esas niñas sí tienen abogados, porque así estamos nosotros. Y él ha dicho, esos son los compañeros de promoción de mi hija y de la amiga, de la otra joven. Ahí no se está pagando un centavo. Pero cuando usted lanza una bola, no sabe si va a ser un vuela cerca. Les recordamos que hoy es el día de Francisco Lapuble Segura con su Más que Deportes. Tendremos una reseña de Manuel Betances acerca del día de San Miguel. José Enrique del Monte y Jordi Masalles tienen una invitada muy especial que nos va a explicar cómo ha quedado la situación en las galeras después del paso de Fiona por ahí. Una pausa, José.
Escuchas el matutino alternativo.
Aquí estamos con Francisco Lapuble Segura y su Más que Deportes en este viernes 30 de septiembre. Cada vez que inicia un mes, yo digo, ahí va Francisco a decirme cómo pasan los días. Francisco, terminó septiembre, el noveno mes. Así vamos rumbo al 2023.
Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José. A toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña, a los demás miembros de este prestigioso equipo que conforman nuestro querido Matutino Alternativo. Así mismo es, ya estamos en la puerta de salida del mes de septiembre. Hoy quiero dedicarle un poco la sección a mi padre Guillermo, quien está cumpliendo años, 74. Así que todo lo mejor para él y que la salud lo siga acompañando en todo este camino. Doña Carmen, vamos...
Pues un abrazo para don Guillermo también.
Sí, así mismo es. Sí, de los más viejos peruanos que quedan en República Dominicana. A finales de así los 70 llegó al país y se ha quedado. Ya es más dominicano que peruano, aunque el acento lo siga traicionando.
Como le decimos a Jorge Rolando, que es un dominicano con acento argentino, pero vamos al paso. Esa comunidad peruana residente en el país, sobre todo en el polígono central, en el distrito, en el Gran Santo Domingo, es muy apreciada y muy querida porque se ha destacado por su trabajo y por su integración con nosotros a través de sus oficios, a través hasta de sus conversaciones sobre fútbol. Así que con don Guillermo, a toda esa comunidad peruana tan querida.
Así mismo, doña Carmen. Bueno, y nosotros vamos a iniciar el Más que Deportes de hoy con las Reinas del Caribe, porque nuestras muchachas ayer derrotaron a la anfitriona del Mundial, que hasta el día de ayer estaba invicta, la selección de Polonia. El Mundial se está jugando en sedes compartidas en los Países Bajos y también en Polonia. Y hay que destacar, doña Carmen, antes de dar y hablar de los detalles del partido, algo interesante, y es lo complicado, y usted viene tratando eso incluso desde sus conversaciones con Jorge Allen en este mismo espacio, de lo difícil que es jugar de visitante, de lo difícil que es jugar con el público en contra. Y las muchachas ayer lo hicieron en una arena abarrotada de polacos alentando a su selección, y de esa forma nuestras reinas lograron una victoria importantísima viniendo de atrás, porque se recuperaron luego de perder el primer set y vencieron en 4 sets a las locales, con una gran actuación, inmensa actuación de Brayelin, con 20 puntos, 19 en ataque y 1 en bloqueo, acompañada de la inagotable Betania. De verdad que Betania está en la conversación, doña Carmen, se puede decir, de la mejor voleibolista junto con Brenda de todos los tiempos de la República Dominicana. ¿Qué nivel, qué aporte le ha dado Betania a la ofensiva de nuestras reinas? Anotó 18, 15 en ataque y 3 con sus servicios. De esa forma, las reinas lograron 62 puntos en ataque, 5 bloqueos y 3 seises en servicios, contra 59-8 y 3 de las polacas. Nuestras muchachas entonces se colocan con 10 puntos, asumiendo la primera posición del grupo B, seguido por Polonia con 9, Turquía con 9, Turquía que derrotó el miércoles a las reinas en un partido vibrante a 5 sets, donde las emociones estuvieron bien a flor de piel, en un 5º set donde estuvimos adelante por un momento, pero las turcas remontaron y se llevaron el partido. Bueno, de esos partidos que son típicos de competencias como esta, el Mundial, donde están las mejores. De esa forma también, con la victoria de ayer, las reinas pasan a la segunda ronda del torneo. Le queda un solo partido de la primera fase pendiente. Descansan hoy, descansan mañana sábado, y el domingo, al mediodía hora de Santo Domingo, se estarán enfrentando a la selección de Tailandia. Así que estaremos, doña Carmen, siempre bien atentos a el transcurrir de nuestras reinas en este Mundial de Países Bajos, Polonia 2022. Qué buena semana de primera ronda nos han dado con esas tres contundentes victorias.
Inagotables podría servirle esa definición para la isla, le podría ser aplicado perfectamente al desempeño y a la calidad de las reinas del Caribe. Son inagotables, Francisco.
Sí, mucho orgullo. De verdad que incluso con la posibilidad de ver los partidos en vivo, que se pueden ver a través de plataformas de streamings originales y con derechos, uno siente en las redes, en los grupos de WhatsApp, cada punto, ese partido de ayer también, cómo la gente se vino un poco abajo cuando perdimos el primer set. Ya veníamos de perder el partido anterior ante Turquía, pero cuando comenzó Brangelina a ejecutar y Betania también a sumar puntos en esa ofensiva, las cosas comenzaron a cambiar y así mismo el ánimo de la fanaticada, y ya al final celebramos con ellas en ese partido, como le dije, complicado, doña Carmen, porque tener al público en contra en ese tipo de instancias, en esas competencias, hay que tener no solamente el talento, sino también esa inteligencia emocional que acompaña y que separa a el éxito de un deportista y de otro. Así que de verdad que méritos para ellas, y ahora las cosas recién comienzan, mantener la concentración y seguir en competencia en un torneo bastante complicado.
Así mismo es.
Carmen, ya último fin de semana de temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas. En la jornada del miércoles hay que resaltar el cuadrangular número 61 de Aaron Judge, lo terminó en Canadá frente a los Azulejos de Toronto. De esa forma, Aaron Judge empata el récord de cuadrangulares de una temporada para la Liga Americana, que lo tenía de manera solitaria el también Yankee de Nueva York, Roger Maris. Un Aaron Judge que conectó ese cuadrangular por todo el jardín izquierdo del Sky Dome, el actual Roger Centers. Y oiga esta historia interesante, doña Carmen. Había un empresario millonario en Estados Unidos que estaba ofreciendo $2,000,000 para quien atrapara la pelota de Judge. El caso es que la pelota, cuando sale del bate de Judge, estuvo a punto de ser atrapada por uno de los fanáticos que estaba en la primera fila de esa grada del left field, pero como no fue con guante, no le alcanzó. La pelota cayó en el bullpen de los Azulejos de Toronto, es decir, que los fanáticos no se pudieron quedar con ella, y una vez en el bullpen de los Azulejos de Toronto, un pitcher de la rotación de relevistas del conjunto de los Yankees de Nueva York fue a procurarla, y Aaron Judge pudo recuperar su pelota con la que consiguió su cuadrangular número 61. Eso es algo que se ve poco, porque en Grandes Ligas, por ejemplo, por ahí debe andar la pelota del jonrón 700 de Alberto Pujols, que cayó en la gradería del Dodger Stadium el viernes de la semana pasada. Aaron Judge recuperó la pelota y se la regaló a su madre. Una historia interesante, doña Carmen, porque Aaron Judge fue adoptado al día de nacer. Y esta señora... Sí, esta señora y sus padres, que son sus padres desde el primer día de nacido de Aaron Judge, esta señora es la que lo ha acompañado estadio tras estadio, play tras play, porque hay un tema interesante, y es que detrás de cada atleta de alto rendimiento, de cada atleta profesional, hay una familia sacrificada de alguna u otra manera y en gran proporción, porque un joven que logra llegar al profesionalismo en un deporte es un joven que ha tenido que vivir una adolescencia distinta a la de los demás adolescentes que en el día a día les toca transcurrir en la vida, en cuanto a concentración, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a preparación, en cuanto a dejar de divertirse de manera común. Y bueno, en este caso, esta señora de verdad que tiene el mérito y lo ha acompañado, y su madre que está muy orgullosa. Y de esa forma entonces ya se quita un poco la presión. Los Yankees ya ganaron el banderín de la división este de la Liga Americana, y está Aaron Judge en la discusión del jugador más valioso. ¿Por qué digo que está en la discusión? Para mí tiene todos los méritos suficientes, es el actual líder en los principales departamentos de estadísticas en el béisbol de las grandes ligas, pero tiene en la acera del frente al japonés Shohei Ohtani. Ese Shohei Ohtani que precisamente ayer obtuvo su victoria número 15 de la temporada en la victoria de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, 5-0 sobre los Atléticos de Oakland. El japonés estuvo ayer intratable, tiró un partido sin hits hasta el inning número 8, imbateable, 10 ponches, y no solamente eso, y por eso es que Shohei Ohtani es tan particular. De las 5 carreras que remolcó, que anotó el equipo de Anaheim ayer en la victoria frente a los Atléticos de Oakland, de esas 5 carreras, una fue remolcada por Shohei Ohtani. El hombre tiene una participación sobresaliente, excelente cuando lanza, y a la ofensiva también es fuera de serie. Y esa combinación hace que esté hoy en día tratando de validar un año más el título de jugador más valioso que consiguió la temporada pasada. Viene la discusión de qué vale más, si el mérito en ambas posiciones que tiene Shohei Ohtani o la temporada inmensa que está teniendo Aaron Judge. Bueno, ya ahí entonces es cuestión de analizar, decantarse y de ver cómo los periodistas especialistas en béisbol acreditados van a ejercer su voto. Si usted me pregunta a mí, doña Carmen, es impresionante lo que está haciendo Aaron Judge, lo dijo Alberto Pujols cuando fue entrevistado por Enrique Rojas luego de la hazaña de los 700 jonrones, pero lo que está haciendo el japonés se ha visto poco en ciento y pico de años que tiene el béisbol de las grandes ligas. De todas maneras, hay que disfrutarlo y seguir atentos a cómo van a terminar la temporada, que termina el próximo 5 de octubre, tanto uno como otro. Corrijo, Anaheim derrotó a los Atléticos de Oakland 4-2. En otras noticias importantes, los Azulejos de Toronto clasificaron sin jugar anoche a la postemporada, aseguraron uno de los puestos de comodín de la Liga Americana, esto gracias a la victoria de los Medias Rojas de Boston, 5-3 sobre los Orioles de Baltimore. En otros resultados del día de ayer también hay que estar, bueno, por ahí oyen a Amelie hablando, entonces hay que estar atentos también en los resultados de ayer, 2-1 de los Guardianes de Cleveland sobre los Rays de Tampa. En ese partido, el dominicano Angel de los Santos obtuvo su victoria número 5 de la temporada. Desde que ha asumido en Grandes Ligas, le ha ido bastante bien. Los Marlins de Miami le dieron un ayudita a los Phillies de Filadelfia, que perdieron en Chicago 2-0, pero los Marlins derrotaron 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee. Amaneciendo hoy, los Phillies con medio juego por encima de los Cerveceros, y eso es una discusión sobre uno de los comodines de la Liga Nacional. Me quedo en la Liga Nacional, doña Carmen, en la división este, porque hoy inicia una serie importantísima en el Truist Field de la ciudad de Atlanta. Entre Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta hay un juego de diferencia. Este fin de semana, sin duda, se define el banderín de la división este de la Liga Nacional. Unos Mets de Nueva York que han estado arriba durante casi toda la temporada, pero con unos Bravos Atlanta, los actuales campeones, pisándole los talones. Hoy se enfrentan a partir de las 7 de la noche en ese partido, donde estará lanzando por el conjunto de los Bravos Atlanta Mike Fryers, y por el conjunto de los Mets de Nueva York nada más y nada menos que Jacob DeGrom. Hoy también picha Sandy Alcántara. A las 9:10 los Marlins estarán en Milwaukee para enfrentarse a los Cerveceros. Sandy Alcántara, atención, otra salida, uno de los favoritos también al premio Cy Young en la Liga Nacional, el lanzador dominicano. Del béisbol de las Grandes Ligas, doña Carmen, nos vamos al baloncesto del Distrito Nacional. Recordar que hoy hay doble carterera en el Virgilio Travieso Soto. A las 7 de la noche el Millón se enfrenta a los Prados, y a las 9 Huellas del Siglo se mide a Bameso. Del baloncesto al fútbol, se retoman los partidos de liga en los principales torneos del mundo y también en la LDF, doña Carmen, porque estarán celebrándose este fin de semana, mañana y el domingo, los partidos de vuelta de estas instancias, de las instancias semifinales. A las 6 de la tarde de mañana, 1 de octubre, en el Estadio Olímpico de Moca, Moca estará recibiendo a Cibao Fútbol Club. En el partido de ida, ambos equipos empataron a 1. Todo está por definirse en estos 90 minutos que se jugarán mañana en la tarde en la ciudad de Moca. Y el domingo, el 2 de octubre, a las 6 de la tarde, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el Atlético Pantoja se mide al Club Atlético Vega Real. Esa eliminatoria está ya bastante encaminada para Pantoja, por no decir definida, después de la victoria 4-1 de los capitaleños en territorio vegano. En el fútbol español, este fin de semana es jornada más de una liga muy interesante, de una liga que tiene a Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona ahí peleando cara a cara. Un Real Madrid que hasta el momento ha estado intratable, donde ha ganado todos los partidos que ha jugado, y un Fútbol Club Barcelona que, después de en la primera jornada frente al Rayo Vallecano en casa, ha podido salir victorioso en todos sus partidos, con un Robert Lewandowski que sin duda le ha cambiado la cara al, no solamente al equipo, sino también a los fanáticos, al ánimo de los fanáticos del Fútbol Club Barcelona. Los partidos de esta jornada inician esta tarde con un muy interesante Athletic de Bilbao Almería. Ese partido va a ser a las 3 de la tarde, hora de Santo Domingo. Mañana estará jugando el Sevilla contra el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona contra el Mallorca. El partido de Sevilla y Atlético de Madrid, que va a ser en Sevilla, va a ser a las 12:30, hora de Santo Domingo. A las 3 de la tarde, el partido de el Fútbol Club Barcelona en el archipiélago de las Islas Baleares, allá en Mallorca. El Madrid juega el domingo, en el último partido de la jornada de ese día, a las 3 de la tarde en el Santiago Bernabéu, estará recibiendo a los navarros de los Osasuna. La jornada termina el lunes, cuando el Rayo Vallecano enfrente al Elche en Madrid, en Vallecas, un estadio que estuvo visitando Lisset sus inmediaciones en este último periplo por el viejo continente. Ese partido va a ser a las 3 de la tarde el lunes, hora de la República Dominicana, doña Carmen. Ya entonces,
bueno,
también
atentos, mucho entusiasmo de, sí, sí, con todo lo que nos reseña.
Sí, claro que sí. Y me falta algo también, y es que este fin de semana hay Fórmula 1. De hecho, hoy estuvieron ya practicando. A Fernando Alonso le fue bastante bien este fin de semana. ¿Dónde? Bueno, en el Gran Premio de Singapur. El neerlandés Max Verstappen, el líder destacado del campeonato, dispondrá de su primera oportunidad para dejar matemáticamente resuelta la reválida, su bicampeonato, el campeonato mundial de Fórmula 1, en la carrera del domingo. Este fin de semana se va a correr el Gran Premio de Singapur, el 17º del año, que tendrá lugar en el circuito urbano de Marina Bay, que es el sede tradicional de la carrera. Es una carrera nocturna que se va a recuperar tras 2 años de ausencia debido a la pandemia. Usted sabe que en Singapur hay un régimen bastante cerrado, con mucha disciplina, y en pandemia 2020 y 2021 no le abrieron las puertas a la Fórmula 1. Sí, estará llevándose a cabo este fin de semana para ya goce y disfrute de la cantidad de fanáticos que siguen este deporte en todo el mundo y claro que sí, en la República Dominicana, como es de esperarse.
Francisco, una pregunta que hace don Jordi Masalles, que puede postergarla si no tiene el dato a la mano, pero él le pregunta si ha habido un premio compartido para el jugador más valioso del béisbol americano.
Sí, me parece que sí, ahora mismo no me llega a la cabeza de manera de memoria, pero sí, creo que sí, y seguro algún oyente me lo colaborará de manera directa o a través de usted.
Así que esperamos esa respuesta. Mire, ¿y usted no podría darse un viajecito aquí para ir donde Mantequilla? Usted debe pensar en el presente de Amelie, de Patricia. Él reproduce cualquier suma. Te puede traer $2,000.
Después de lo visto ayer y en todos estos días, sí he estado considerando revisar mis cuentas para darme mi viajecito allá a Monteplátano, doña Carmen. Es algo que de verdad que es preocupante y creo que el hilo del superintendente de bancos que retomó ante esta situación su rol de educador financiero por el cual se hizo famoso en las redes y por además de que siempre fue un economista destacado por años para alertar e informar y educar oportunamente de qué se tratan este tipo de sistemas piramidales, que usted sabe, doña Carmen, que no hay que ir a Harvard ni leerse a Borges de arriba abajo para uno darse cuenta del riesgo, que por no decir los elementos de ilícito que componen este tipo de entramados.
Sí, y ahí viene la creencia de cada uno de nosotros en un futuro mejor sin grandes esfuerzos y cómo apostamos a esos huecos o a esos abismos financieros. Él es diferente a cualquier otro piramidal, porque ¿cómo podemos decir estafador si todas esas personas están satisfechas? Porque él da la cara y él dice, no, pero es que yo sé más que todos los otros. Yo le voy a demostrar a los financieros y a los economistas de qué se trata. Mira, ya tenemos un aporte, Francisco. Yo sé que a usted le encanta, aunque a René no le gusta que lo interrumpan ni un segundo. Dice, creo que en la serie de Boston hubo premio compartido. La que ganó Boston cuando Manny, Pedro y David.
No, pero Jordi se refiere no a la serie mundial, sino al jugador más valioso en una temporada.
Jugador más valioso de béisbol americano, sí, tiene razón. Entonces, bueno, quédese pendiente, Francisco, porque hay muy buenas propuestas en el matutino alternativo, como la suya y como todas las demás. Mire, y escuche, viva voce, lo que dice Mantequilla. La verdad que nosotros tenemos personajes. Hay un detalle. Ayer me comentaba alguien que tiene una finca por esas inmediaciones, que ya hubo como un ángel de la advertencia fatal, porque fue un grupo a reclamar, porque eso es diario, Francisco. Es una reproducción inmediata. Y él dijo, esperen, que por el huracán Fiona tenemos algunos retrasos. Así que parece que ya las trompetas comienzan a sonar. Ojalá los menos favorecidos por la fortuna no sean los más agraviados con la estafa, ¿eh?
Sí, eso.
Óigalo ahí.
Siempre sucede así.
Desafortunadamente. Vamos, José, con el audio de Mantequilla para que Francisco y todas las personas que nos escuchan compartan el optimismo de este mago de las finanzas.
El dinero que fue ganado por cada uno de esos municipios con dignidad, nosotros nos declaramos como un fenómeno. Y atención, superintendente de banco, no hay forma de quedarme a nadie. Ha nacido un Albert Einstein en República Dominicana, provincia de Monteplata, Sabana Grande, Boyá, el mejor diseño económico. Y prepárense, economista, que le voy a dar clase a todos.
El pueblo va a apoyar a Mantequilla, el pueblo lo va a apoyar si Dios quiere. A fuego y sangre lo vamos a tirar apoyando.
Ha sido el mejor diseño financiero de inversión del planeta Tierra, logrado por un munícipe de un campo humilde, un campo olvidado por lo político, un campo olvidado por lo grande. Y es aquí nosotros vamos a convertir a un pueblo lleno de prosperidad. Un pueblo que avance, pero por favor, Estado Dominicano, devuélveme mi dinero para yo seguir quedando bien. Y no hay forma que hable mal a nadie. Es el mejor diseño económico del mundo.
Pueblo destruida, que no hay autoridad que ayude a resolver los problemas de este pueblo.
Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity.
Imagino que parte de las peticiones a San Miguel Arcángel estuvieron en relación con el bienestar económico, y ya Mantequilla es como el santo de la reproducción financiera en el país. Manuel Betances tiene los detalles de una celebración emblemática en la República Dominicana, pero que tiene sus manifestaciones muy arraigadas aquí en el distrito y en el barrio San Miguel y en la periferia. Manuel, observador de todos los fenómenos culturales nuestros, tiene la reseña de la conmemoración del Día de San Miguel Arcángel, ayer 29. Una manifestación, Manuel, del sincretismo dominicano, ¿verdad? Adelante, gracias por atender el reclamo de su programa.
Muchísimas gracias, doña Carmen. Saludo a todos los oyentes de este espacio, el matutino. Bueno, ciertamente, precisamente ayer, luego de terminada la celebración con la salida, ¿verdad?, del santo de la iglesia de San Miguel, en el referido sector de la ciudad de Santo Domingo, pues hablaba con varias personas y analizamos ese fenómeno, doña Carmen. Yo pasé temprano en la mañana por ese barrio, por esa barriada, y les recuerdo de por qué ese arraigo mío hacia la zona colonial, también esos espacios, porque crecí en el espacio, en el lugar que le llaman el Jobo, ahí en San Miguel. O sea que es inherente a mí, a mi crianza, ¿verdad?, el ver esta manifestación durante tantos años. Y comentábamos que, pues, es curioso ver desde temprana hora de la mañana tantas personas de diferentes tratos sociales, en jipetas, carros del año, pero también llegando en motores, llegando a pie, en volador, en carro público, a darse cita a una de las tres misas que se realizan durante el día en esta celebración. Y precisamente el 29 de septiembre, que es el Día de los Arcángeles, en donde también se recuerda al Arcángel Gabriel, a Rafael y, por supuesto, a San Miguel. Y San Miguel, quien es el digamos, el comandante del ejército divino, el ejército celestial en los cielos. Y esa devoción con que la gente va vestida, rojo, amarillo y verde, en su defecto también blanco y azul, que son colores que identifican a estos arcángeles. Pero esa manera también de encontrarse a fumar un tabaco, degustar un pedazo de bizcocho, que es parte también de la ofrenda que se le hace a este santo en este día, Y por supuesto, el llevar ese velón a ese altar y a la parte trasera, bueno, lateral de la iglesia de San Miguel, es parte de ese ritual encontrarse ahí y ver a todo el mundo, ya sea porque vaya a cumplir, como se dice, una promesa, o también porque tenga algo que peticionar en este día de San Miguel.
Con todas las restricciones, Manuel, que tiene, o tenía más bien, la Iglesia Católica, a mí me sorprende que hay dos cultos que ellos permiten, los sacerdotes católicos tradicionales, permiten de una manera muy sutil que convivan, coexistan los dos cultos. Por ejemplo, en Higüey, en la Basílica, es más que evidente y cada vez más frecuente que todos los que tienen a la Virgen de la Altagracia, más allá de la Virgen Madre de los Dominicanos, que la mezclan con el sincretismo, sobre todo muchas personas que vienen del otro lado de la isla, lo permiten en la Basílica. Y usted ve donde se encienden las velas, al ala izquierda, cuando tú entras por el frente a la Basílica, tú ves que ellos permiten una serie de cultos que no son necesariamente los cultos tradicionales católicos. Con San Miguel, y no solo aquí en la capital, Manuel, sino en muchos municipios, la iglesia permite que coexistan esos dos cultos. ¿Usted piensa lo mismo o cree que es una percepción particular?
Doña Carmen, lo que usted es que, por ejemplo, esta parte, usted que menciona esa palabra, el sincretismo, donde también pues ahí entra lo mágico religioso, que es la tradición entre la creencia popular y lo ya establecido por la misma religión como tal. Entonces, uno de los análisis que hacíamos es que, ¿de dónde proviene eso, el que, por ejemplo, San Miguel o Belén tenga ese culto y que esté tan arraigado en nosotros acá en República Dominicana? Bueno, fíjese y recuerde que eso viene desde los tiempos de la colonia, o más bien anterior al descubrimiento, o sea, los africanos, y en otras latitudes donde traen los africanos a América. Pero ¿qué sucede? Hay una mezcla, ese mulataje, ese mestizaje, pero como una forma de contrarrestar el que tú me estás colonizando y me estás imponiendo una religión. Bueno, yo voy a creer, pero yo voy a creer a mi manera y a mi modo. Y entonces es que surgen todos estos ritos en donde, repito, San Miguel es que se le da entonces el nombre de Belén y Belcán. Es como sucede con San Carlos Borromeo, que es llamado Papá Candelo. Y si nos vamos con Metresilí y las 21 divisiones y todo, bueno, pues ya nos metemos un poquito más profundo a eso. Y eso ha venido permeando en la misma sociedad, el tener ese reconocimiento de esas tradiciones desde tiempos del descubrimiento de la colonia y todo eso, con el mulataje que se dio acá, no en República Dominicana, en toda América Latina, porque señores, no hay cosa que le encante más, como se le llama peyorativamente, eso, lo de brujear, que es un término también que se usa mucho en estos días. Andabas brujeando porque estabas fumando un tabaco, fuiste a la celebración de San Miguel, te dejaste colocar una serpiente en el cuello, que por cierto, ayer nunca falta quien lleve estos reptiles y que la gente se haga fotografía, porque es parte también de esos rituales. ¿Y qué sucede? Usted menciona el tema de la Virgen de la Altagracia. Señores, ya los 21 de enero, y usted decía del otro lado de la isla, van más haitianos que dominicanos, para que ustedes vean. E incluso también muchos extranjeros también se identifican bastante con la Virgen de la Altagracia, a pesar de, sin restarle importancia, a pesar de que nuestra patrona es las Mercedes, pero la Virgen de la Altagracia es la protectora. Y fíjense qué curioso, doña Carmen, la Virgen de la Altagracia es la única, digamos, vocación o divinidad o figura que tiene dos celebraciones al año acá en el país, que es el 21 de enero y ahora en agosto pasado. ¿Por qué? Porque en agosto es que se conmemora la coronación, que por cierto este año se celebraba el centenario de la coronación. Entonces es interesante ver cómo todo el pueblo se vuelca, ¿verdad?, a este tipo de manifestaciones, y es lógico que tanto como la celebración del Día de la Alta Gracia, como el Día de San Miguel y como también el Día de San Carlos, de Papá Candelo, que viene por ahí unas cuantas semanas, pues la gente se identifique tanto y haga tanto ruido, tanta bulla. Y mire otra cosa, doña Carmen, así como usted decía que la iglesia también permite que se hagan ese tipo de manifestaciones y cosas que están fuera de los rituales habituales, también es curioso ver cómo los sacerdotes, la misma iglesia, también permite el tema de que se pueda celebrar al modo popular o al modo de como quiera la gente el paseo o una procesión de una figura, de un santo, o de que un espacio como una iglesia, de como la de San Miguel, la de San Carlos o la misma Basílica de Higüey, la gente haga su propio ritual paralelo a lo tradicional. Y mencionamos estos tres digamos ejemplos porque son los que más arraigo tienen acá. Ni siquiera las Mercedes, yo les veo, al menos desde mi punto de vista, no le veo tanto tanta variación distorsión, por así decir, de una manera, el cómo se celebra cada año. Y eso es lo curioso. Por eso mencionaba lo de San Miguel ayer, ver desde tempranas horas en la mañana cómo se va mezclando esa cantidad o esa variedad de público para ir a celebrar ese día.
Bueno, Manuel, mil gracias por esta reseña. Y aquí dice una persona que, por cierto, está saliendo de una misa, dice, no hay altar que se respete que no tenga algo alternativo con San Miguel y con la Altagracia. Como usted dice, después hablaremos del culto a la Virgen de las Mercedes, que es diferente, como usted plantea. Manuel, yo sé que ahora comienza su jornada, pero no se pierda Latido Urbano, que tenemos una invitada muy especial. Gracias, Manuel.
Gracias a ustedes.
El Matutino Alternativo.
Bueno, y nosotros tenemos una ventaja, y eso hasta el catalán lo reconoce, que cuando invitamos a alguien, ya se hace parte de... Jordi, se estás escuchando. Se hace parte de este gran equipo y eso le ha pasado a Olimpia, así que ella es parte de nosotros. Tendremos una gira rumbo a las galeras. Jordi, ahí está la invitada estrella que hemos anunciado con fanfarria.
Sí. Buenos días a toda la audiencia. Yo quería, antes de empezar, hacer como una pequeña aclaración de la pregunta que le hice a Francisco Lapuble sobre si alguna vez se había compartido el jugador más valioso del béisbol americano, que él recordaba, pero no recordaba quién, y yo encontré que en el 1979 en la Liga Nacional hubo un empate entre Keith Hernández y Willie Stargell, que recibieron la misma cantidad de puntos. Y traigo eso a colación porque realmente lo que está pasando en esta temporada entre Aaron Judge y Shohei Ohtani, el japonés, es realmente impresionante. O sea, mientras Judge está por ganar la triple corona, además de que empató el récord de Roger Maris de mayor cantidad de jonrones en una temporada con 61, está peleando por el liderato de bateo y tiene el liderato indiscutido de carreras impulsadas, que esa es una condición muy, muy especial. Sin embargo, el japonés no se queda atrás porque como bateador tiene 34 jonrones, está bateando para 275, que no está mal para un slugger, pero como pitcher tiene 15 ganados y 8 perdidos. Y lo más impresionante es la efectividad, que es de 2.37. Eso quiere decir que le hacen muy pocas carreras cuando picha. Es decir, que es muy buen pitcher, es muy buen jonroneador. En fin, yo creo que la carrera por el jugador del más valioso este año va a estar muy apretada en la liga americana. Pues una vez dicho eso, creo que José Enrique ya entró, ¿verdad?
Sí, se siente. Él está echando gasolina.
Se siente.
Sí. Y ahí está, mira. Estoy aquí,
buenos días.
Y Olimpia, sorprendida, dijo, pero después de esa canción, de esa alfombra, de esa composición gráfica que me hizo Lisette, estos muchachos están hablando de béisbol, están echando gasolina, están comiendo mangú, ¿qué es lo que pasa?
Al final también, pues nosotros queríamos empezar también hablando un poco de los estragos que ha causado el huracán Ian en la Florida, ¿no? En Tampa. Que ayer en la intervención de Luis Miguel se hablaba de los sistemas constructivos y todo eso que se utiliza en Estados Unidos y los frágiles que son para precisamente contraatacar los efectos de los huracanes. Y entonces, un poco resumiendo, la idea es que los grandes huracanes que impactan los países y las regiones son definitorios, sirven para contribuir a modificar y preparar los códigos de construcción para poder resistir ese tipo de eventos. En el caso de la Florida, en el año 1992, cuando acabando las Olimpiadas de Barcelona,
Por favor, se está escuchando una conversación, no sé de cuál micrófono está abierto.
De un radio, sí. Uh-huh. Entonces, él decía que el huracán Andrew, cuando atacó la Florida, impactó en los códigos de construcción y por ejemplo, el edificio principal de Hoy Claro, que era Codetel y después pasó a ser Verizon, se rigió por esos códigos. Precisamente por ser una empresa de matriz americana y que obligaba a manejar todos esos códigos. Y los sistemas constructivos son importantes porque en Estados Unidos las construcciones se hacen mucho con armazón de madera, ¿no? Que son muy, muy frágiles. Sin embargo, y de eso va a hablar nuestra invitada especial, nuestras casitas vernáculas que son de madera, pues aguantan los huracanes. Es decir, que todo sistema constructivo, si está bien aplicado, resiste ese tipo de embates. Entonces yo le paso la palabra ahora a José Enrique para que nos presente a nuestra invitada especial.
Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Carmen. Bueno, estamos muy contentos de tener a Olimpia Dubichard con nosotros porque parecería como nosotros la estamos invitando a como consecuencia del paso de Fiona por las galeras, pero es que ha coincidido los embates de ese huracán con una iniciativa que Olimpia tiene trabajando desde hace ya un tiempo, precisamente sobre las casas más representativas de toda la provincia de Samaná, específicamente en las galeras. Olimpia es una extranjera que lleva mucho tiempo viviendo en la República Dominicana. Prácticamente es dominicana, es de origen argentino-francesa, y entonces ha estado aquí enamorada de esa península que a nosotros todos nos encanta por sus cualidades naturales y su gente, ¿no? Y visto la calidad y la rareza que para los extranjeros significa estos asentamientos tradicionales en los campos dominicanos, Olimpia ha querido crear una especie de reconocimiento a este tipo de vivienda con la creación de una ruta de las casas típicas de las galeras, con el objetivo de que si esto va ampliándose en participación, etcétera, pueda incluir a otras comunidades de la península de Samaná. O sea, el objetivo es iniciar pequeño, pero ojalá para todos que esa iniciativa de ella crezca, ¿no? Entonces, bueno, esta es la razón por la cual estamos aquí hablando con Olimpia, y además porque la vimos muy activa cuando pasó el huracán Fiona, ella hablando de los daños que se habían producido en la región de las galeras. y precisamente convirtiéndose en una aliada para la ayuda a las comunidades. Entonces, Olimpia tiene mucho que contarnos, y bienvenida a nuestro programa, El Latido Urbano del Matutino Alternativo. Adelante, Olimpia.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, José Enrique, y muchas gracias por la invitación. Sí, es un placer poder presentar este proyecto, que lo tengo mucho a corazón, muy a corazón. Lo estoy llevando desde, sí, hace unos meses, pero la idea la tengo desde hace ya unos años. Vivo en Las Galeras. ¿Me están escuchando?
Sí, perfectamente.
Ok, perfecto.
Sí, sí, sí.
Gracias. Sí, yo vivo en Las Galeras desde hace 8 años, pero conozco Las Galeras y me enamoré de Las Galeras desde el 2002, o sea, ya hace 20 años. Y para explicar un poquito el origen de mi idea es que, bueno, con el progreso económico y los cambios normales de cualquier pueblo, he visto las casas típicas, las casas de maderas, desaparecer poco a poco del paisaje. Hoy día en el centro de Las Galeras, en la calle principal, queda solamente una que está totalmente en ruinas. Y bueno, cuando uno sale de la carretera principal, ya va viendo poco a poco en las carreteras más pequeñas. Entonces, he pensado hacer una ruta turística que sale desde el centro de Las Galeras, que va hasta Rincón, la playa, la famosa Playa Rincón. En realidad, Playa Rincón es como la cereza sobre la torta, se dice, el pastel. Sería la recompensa después de recorrer la ruta, que es un bucle y que va desde Rincón y vuelve hacia Las Galeras. La ruta cuenta con unas 50 casas. Hoy día les hice una trampa a José Enrique, a Víctor, porque les dije al principio que serían unas 30, pero ya tengo casi 50 casas. Son de madera, casi siempre tabla de palma, muy lindas, algunas estropeadas lamentablemente y otras en buen estado. Se nota que todavía hay gente que tiene el valor y el deseo de conservar esas casas. Pero a lo largo de esos recorridos muchas veces he hablado con gente, muchos tienen bloques de cemento ya listos para hacer su nueva casa, y lo que siempre me hace muy triste es que destruyen la antigua casa para construir la nueva de cemento. Entonces toda la idea es convencer la gente que tiene el espacio, y casi siempre lo tienen, de construir su nueva casa de cemento, obviamente más confortable, seguramente, al lado y no en el lugar de las casas típicas, de sus casas de madera. Todo eso porque me parece que es un patrimonio cultural y arquitectónico muy importante para República Dominicana, que en unos años, cuando vengan los nietos, los sobrinos, querrán mostrarlas, y cada día hay menos.
Olimpia, hay un detalle, siempre cuando vienen de otros lugares se enamoran de nuestros entornos.
Exactamente.
También de nuestro caos, que para personas formadas en otra cultura es algo espantoso, pero ustedes se adecúan.
Absolutamente, absolutamente. Le agradezco mencionar esto porque aquí en Las Galeras es un pueblito, tal vez la gente no ha viajado mucho, sí que están en contacto con extranjeros, turistas, pero como que no le ven el interés. Y de todas maneras, además, ese proyecto, no quisiera que sea visto como solamente un motivo para que los extranjeros pudieran seguir viendo esas casitas que tanto les gustan. En realidad es realmente parte del encanto. O sea, el extranjero que vive en ciudades de cemento, de torres, de calles, con asfalto, lo que quieren es volver a algo más auténtico, más cerca de la naturaleza. Y cuando vienen aquí, ven eso y es algo, primero, pintoresco, hermoso por sus colores, muy esa fantasía, esos colores lindos que resaltan, que cambian de nuestro cielo gris, y la gente, las sonrisas, los niños jugando, la proximidad. Todo eso para el extranjero sí es un verdadero encanto. Pero yo creo que además para los dominicanos también de segunda, tercera generación que están viviendo afuera, será en Estados Unidos u otros países. Yo creo que esa gente cuando vuelvan dentro de unos años, van a querer ver eso de nuevo. Y de hecho yo sigo muchas páginas por Instagram sobre la cultura dominicana, vamos a decir popular, y yo veo que poco a poco esto está volviendo. La gente sueña con dormir abajo de un techo de zinc escuchando la lluvia, despertar con el olor a un café colado típico. En fin, son cosas que todavía, que cada día tendrán más encanto.
Sí, Olimpia, porque se van perdiendo. Un detallito, Johnny. Ese proyecto cuenta con el respaldo de las autoridades locales.
Bueno, el proyecto creo que lo inicié en marzo. Fui a presentarlo ante el Ministerio de Turismo en Santo Domingo. Me recibieron de manera realmente muy, muy cordial, muy agradable. Les presenté el proyecto durante una hora y medio, que me pareció un tiempo infinito, o sea, para que me otorgaron tanto tiempo. Ellos estuvieron muy seducidos por este proyecto, pero lamentablemente saben que los procesos de un gobierno y de las administraciones es muy largo. Entonces, para este año no creo que pueda ser respaldado. De momento lo estoy llevando de manera privada y estuve recaudando fondos a través de una página que se llama GoFundMe, que tal vez después, no sé si tienen la posibilidad de dar el enlace, pero igual está en el Instagram y en la página.
Yo se lo paso, estuve, no te preocupes.
Muchas gracias. Estuve recaudando fondos para poder premiar, porque, o sea, no... Para explicar, para completar el proyecto y dar incentivos para la gente, la idea fue crear un concurso que premiara a las 4 casas que ganaran más puntos con material para poder conservar sus casas, pintura, madera, clavos, lo que se necesite para restaurar, para conservar, para mejorar, para lucir en esa ruta y en los años que vengan.
Adelante, Jordi.
Aunque yo te iba a preguntar, Olimpia, pero más o menos lo comenzaste a decir. Este proyecto, por lo que veo, es una iniciativa puramente tuya, pero la pregunta es... ¿estás creando alguna asociación o alguna institución que le dé seguimiento, que todos los que han participado, todos los propietarios de estas casas pertenezcan o algo así?
Bueno, no, o sea, externa a la Ruta de las Casas Típicas, no. Yo he creado esa marca, Ruta de las Casas Típicas RD. He creado una página, hago muchas cosas. He creado una página web. Que está en 3 idiomas, de hecho, justamente porque yo sé que hay muchos extranjeros que les va a gustar. Estoy creando, no sé todavía si será una asociación o una empresa, pero no hay ninguna institución, no hay ninguna asociación de momento que haya dado apoyo. También porque yo... lo más importante para mí era, o sea, cuando tengo una idea la llevo siempre hasta el final. Y mi idea era tener este concurso en octubre y poder premiar las casas para que en noviembre, creo que el 4 de noviembre es el Día del Arquitecto, y hacer un evento el 5 o el 6 para premiar las casas y que en el mes de noviembre pudieran pintar sus casas para lucir también en la fiesta de fin de año. Entonces... con todo esto, la verdad, no he buscado mucho más ayuda externa.
Sí, es una iniciativa que es encomiable porque surge de una apreciación de una persona que vive en República Dominicana de los valores que nosotros tenemos dispersos y, como ella menciona, se están perdiendo por la modernidad. Es decir, la gente comienza a mejorar su vivienda, pero van perdiendo toda esa característica tradicional, ancestral, y el paisaje va modificándose, y con ello también, sin darnos cuenta, el potencial se va reduciendo. O sea, es un tema también de equilibrio, ¿no?, entre el hábitat individual, pero también el conjunto, lo que representa una zona con un paisaje definido y a través de los años y con características muy especiales en términos de lo que es la arquitectura y sus materiales, sus características en los detalles. Estas cosas se pierden. Entonces, Olimpia, ha mostrado una sensibilidad asombrosa, nos ha llamado en algún momento para que la ayudáramos a organizar de alguna forma el concurso que ella ha creado con los parámetros que entendíamos que podían ser importantes evaluar, y nos llamó hace unos meses, y esto ella lo ha ido madurando con una continuidad de trabajo muy encomiable. Y entonces ha conformado un jurado entre Víctor Durán, que lo conocemos, Carmen, Víctor Durán es arquitecto, pero además ha hecho investigaciones a lo largo de su vida sobre la arquitectura popular dominicana. Recuerda
sí,
que él fue
muy amigo de Emilio José Brea.
Exactamente, él hizo el libro con Emilio Brea, que lo patrocinó el Banco Popular, sobre la arquitectura popular dominicana. Y Víctor es un enamorado de la arquitectura de madera. Y cuando Olimpia me llamó para ver a quiénes podíamos sumar, yo inmediatamente le recomendé a Víctor y a otras personas también, que al final no pudieron por razones de sus agendas. Pero ahí estaremos y veremos qué Olimpia tiene como preselección. Ella ha ido invitando, porque convencer a las personas de que participen de este concurso también es una tarea ardua. Mucha gente se resiste, mucha gente no le gusta participar en esto. Y ella ha tenido ese poder de convencimiento y ha logrado reunir cerca de 50 propiedades con el objetivo, y es lo más importante, de generar una ruta típica. Es decir, que sea un atractivo para los visitantes nacionales o internacionales en las galeras, de que disfruten no solamente del paisaje y la playa, sino que puedan hacer una ruta organizada con todos los letreros y señales que pueda haber y las características de las casas, y disfruten de lo que es la tradición constructiva dominicana.
Tenemos una intervención, Olimpia, de parte de Mirna Guerrero Villalón, y dice algo muy importante, pero de todo modo sigo pensando que las autoridades municipales debían unirse. Oiga lo que dice Mirna. No sería adecuado promover construcciones de madera sobre pilotillos, como a veces encontramos algunas viviendas y vemos en construcciones amazónicas. Por supuesto que esto no evita que los vientos causen estragos, pero sí que las inundaciones provoquen menos daños y vamos perdiendo o evitando la pérdida de patrimonio y de identidad. Mis felicitaciones a la iniciadora. Yo quiero decir algo, porque aquí entre los tres soy la que más he vivido, pero en Puerto Plata, en Mirna y equipo, sí había casas muy hermosas, sostenidas por pilotillos, y ahí ese piso falso abajo donde se escuchaban cangrejos, donde pasaban las mascotas, y también se guardaban trastos viejos, pero pienso que sobre todo a la orilla de la playa, de toda esa playa que bordea el pueblo de Puerto Plata, había casas, reitero, de muy buen porte, construidas encima de esos pilotillos. Adelante, Olimpia.
Sí, bueno, aquí no hay de esas, pero claro, algunas casas se siguen construyendo en madera. Todavía hay gente que tiene voluntad, y también a veces es por turismo, o sea, para mostrar todavía lo que está aquí. Pero quería agradecer realmente, muy sinceramente, también la oportunidad a José Enrique y a Víctor Durán, por haber aceptado esa invitación a trabajar conmigo, o sea, a colaborar y aportar todo su conocimiento, porque en realidad yo soy solamente, como usted decía, una observadora extranjera, que no tengo esta cultura, pero sí sentía que había que hacer algo. La municipalidad le gusta el proyecto, pero creo que están con otros objetivos para las galeras. Modernizar, está, bueno, el ministro David Collado tiene todo un proyecto aquí de la entrada de la playa, que es moderno, aunque tenga madera. Bueno, son todo esto tiene que convivir. Yo lo que siempre quiero decir, que no estoy opuesta al progreso ni al modernismo ni nada de eso. La idea no es conservar un pueblo de las galeras antiguo y dañado, pero pero sí me parece que es, no hay que borrar el pasado, no hay que tener vergüenza al pasado, no hay que ocultar lo que es, y a lo contrario, hay que, para mí hay que ser orgulloso y seguir mostrando esto, que es totalmente parte de del país y del mundo rural de aquí, del campo. También quería decir, por lo que me estaban explicando, esas casas, como decía José Enrique, han resistido bastante, realmente hubieron muchísimos daños en la garaje tras el paso de Fiona, el huracán, pero como decía él, he visitado cada participante de la ruta, fui a hablar con ellos uno por uno. Como decía, también convencerlos, porque a veces como no les gusta mucho esa visibilidad, pero siempre he sentido que cuando uno les explica que no tienen que borrar ese pasado, que tienen que cuidarlo para las generaciones futuras, y hablar de lo que representa una casa de madera, muchas veces hablan de sus padres, que recuerdan cómo era, y entonces se emocionan. Y incluso me fue increíble porque en los dos primeros recorridos parece que hubiera convencido a 3 o 4 propietarios de no destruir su casa, estaban ya dispuestos a hacerlos. Y también después viene la presión económica, obviamente, de la tierra. Hay una de las casas que era muy linda, que cuando fui hace 10 días ya se había vendido el terreno y ya la habían destruido.
Sí, es una presión que siempre tienen estas personas en esas propiedades, que a veces ni siquiera el terreno es de ellos, sino que lo han ido ocupando durante muchos años. Y entonces en el momento de que ya tienen que cederlo, venderlo o salirse de ahí, los que llegan no tienen la misma visión, lo que tienen una visión de desarrollo inmobiliario completamente distinto. Y ese es el tema que siempre nos preocupa, el área del patrimonio, ese equilibrio que hay entre el avance que tiene que haber en los lugares para crear mejores condiciones de vida, y también la tradición. Y ese es siempre el punto más crítico del proceso de conservación.
Perdón, sí, es que no son incompatibles. Ese es todo el punto, es que no son incompatibles. Uno puede tener construcciones más modernas, más sólidas, más lo que sea, pero se pueden tener todavía casas típicas, restauradas, mantenidas, que se vean muy bien. No es incompatible.
Sí, es así. Y Olimpia, quisiera que ampliaran un poquito para que le expliques a nuestros miles de oyentes del Matutino Alternativo cómo es el proceso. O sea, ahora el calendario, ¿vas a hacer la selección? ¿Se va a hacer la selección? Y entonces, ¿cuándo se anuncia? ¿Si va a haber un acto? ¿Cuál va a ser el resultado al final? O sea, esas expectativas.
Ok, claro. Entonces, los pasos que vienen. Ahora mismo se están fabricando los rótulos de madera, porque creemos, obviamente, que sea todo natural. Estamos haciendo rótulos con el logo de la ruta de las casas típicas, que se van a colocar en cada casa. A partir de el primero de octubre, que es pasado mañana, creo, comienza el concurso. Eso es lo más importante. En Instagram, en nuestra página Instagram, que es Ruta de las Casas Típicas RD, a primeras horas de la mañana van a aparecer las fotos de las casi 50 casas típicas, ¿ok? Y los suscriptores de la cuenta podrán votar para la que más les gusta. El concurso va a ser desde el primero hasta el 31 de octubre, y el 31 de octubre las tres casas que tengan más like, me gusta, serán las ganadoras del concurso del año. Y además, en complemento de eso, está justamente la casa favorita del jurado profesional, que son José Enrique del Monte y Víctor Durán, que con su ¿cómo se dice?, su regía de puntuación, que han hecho ellos mismos un ¿cómo puedo explicar?
Una rúbrica para que tengan.
Gracias. Exactamente, van a decidir cuál es la casa que según ellos, de un punto de vista arquitectónico, tenga más valor, y entonces esa casa también tendrá un premio. Al final serán 4 casas que serán premiadas. Lo más probable será el domingo 6 de noviembre, haremos un evento aquí en Las Galeras, espero que venga mucha gente también, y regalaremos, como dije antes, el material, para poder restaurarlas, renovarlas, mejorarlas. Y ya la ruta existirá y la gente podrá venir a recorrerla con su propio auto. Veremos si se pueden organizar excursiones, pero la ruta ya existirá. Entonces, cualquier persona que viene a pasar un fin de semana a las galeras no tendrá solamente la opción de ir a playas, sino además de recorrer a velocidad más más floja, más despacio, ajá, la ruta, para poder observar las casas. No se trata de entrar, sino de verlas de afuera. Algunas venden comida, frutas, se pueden parar, hay paradas, pero realmente es disfrutar del paisaje y recorrer y sabiendo que están esas casas ahí. Y el concurso será cada año. Perdón, el concurso será cada año y las casas que ganan, o sea, poco a poco se irán mejorando las casas a través de los años. Esa es la idea.
Cuando oigo Olimpia me recuerdo, y algunos del equipo recordarán, en las famosas casas de la otra banda, cuando uno iba a Punta Cana, que no existía la autopista, que uno tenía que atravesar Higüey, y después de Higüey estaba la otra banda, que también se destacó por un descubrimiento de Oscar Imbert, que junto a un grupo, y creo que el grupo Punta Cana también, impulsaron eso. Es un proyecto que tenía, precisamente desarrollaba las casas de madera, los colores y todo, y creó una paleta de colores muy, muy interesante. Wow. Pero a mi entender se caricaturizó. Es decir, como que se fue perdiendo, precisamente pienso yo que tal vez porque no había unas guías ni todo eso. Por eso es mi recomendación de generar alguna institución incorporar alguna fundación, alguna ONG para darle como un poquito de asegurar como el seguimiento a largo plazo. Y no sé si actualmente existen lo que en gestiones anteriores del Ministerio de Cultura habían los proyectos culturales que se sometían y recababan fondos, se le asignaban fondos dependiendo de si el proyecto valía la pena o no, se generaban fondos. No sé si eso sigue con la actual...
Existe, perdón, le corto. El Ministerio de Turismo me hablaron de eso, pero hay muchos criterios que hay que seguir. Y el tiempo no daba, pero obviamente sí, por ejemplo, en un futuro, porque tengo más ideas, se podría proponer a propietarios de las casas típicas, de algunas, no todas, por ejemplo, convertir justamente, si por ejemplo se hace en su casa nueva en bloque, en cemento, pueden guardar la casita de madera al lado y transformarla en un negocio típico, vender algo de artesanía. También se pueden imaginar hacer experiencias. La gente podría venir a dormir, pasar una noche en una casa típica. Pero en este caso, o sea, si vamos en un proyecto así, vamos a necesitar formar a la gente. Hay todo un proceso que viene después. Por eso yo tenía urgencia en crear la ruta como pude, o sea, incluso dejando algunas cosas de costado, pero lo más urgente para mí era crear la ruta que ya existe, que se haga el concurso para premiar a las primeras casas, que convencerlos de no destruir sus casas, porque el proceso se está acelerando muchísimo. Como les digo, cuando uno recorre la ruta, hoy día ve bloques de cemento por todas partes, ya listos para reemplazar esas casas. Sí. El mensaje es, por favor, no las destruyan, construyan su casa al lado de la antigua y consérvenla. Ese es el mensaje principal.
No, y el respaldo absoluto, y a través de José Enrique del Monte continuaremos atentos a todo eso. Pero a propósito de lo que menciona Jordi Masalles, con las casas de la otra banda, y por eso es tan importante la preservación, porque le decía a Mirna que pronto solo nos quedarán las fotografías. Recuerden lo que ha pasado en Samaná. Se toman muchas fotos divinas, pero eso es hecho. Eso no es aquello que quedaba cuando uno iba a visitar y a comprar el pan donde los ingleses, y ver esas casas que precisamente, como usted dice, los arquitectos lo saben, óyeme, resisten terremotos si se conservan bien.
Claro, claro. Y hablando de
fotografías, antes de que se me olvide. Y yo insisto en el acercamiento al Ministerio de Cultura, porque la ministra de Cultura es arquitecta, o sea que tiene la sensibilidad para entender este tipo de proyectos. Por eso lo menciono.
Hablando de fotografía, quiero aprovechar, antes que nos acabe el tiempo ya, de la donación que nos hizo precisamente el arquitecto Pedro José Borrell a la Fundación Erwin Walter Pahn de sus 7,000+ fotografías de arquitectura de su colección, que es un material valiosísimo. Como dice Mirna, al final quedarán las fotografías. Bueno, eso es lamentable, pero el documento gráfico, el documento visual, al menos se preservará con estas imágenes. Entonces, estamos muy agradecidos de esa donación. Yo no sé, Carmen, yo creo que estamos felices de tener una invitada como Olimpia Duvichar, que nos muestra cómo se hace cultura, cómo se hacen iniciativas culturales a favor de nuestro patrimonio en base a una iniciativa totalmente individual y que sabemos que tiene una trascendencia, que aunque parezca algo simple, es una semilla que va a crecer muchísimo, va a traer muchísimos beneficios a nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno tradicional en los campos y precisamente en la península de Samaná.
Así es.
Muchísimas gracias. Sí, perdón, yo quería decir antes, me estaban diciendo que la idea es duplicarlo no solo a la provincia de Samaná, sino hasta en el país. Se pueden crear la ruta de las casas típicas en cada provincia para preservar.
Así va a ser, seguro que será.
Veremos.
Así que muchísimas gracias, Olimpia Duvichar. Y bueno, Carmen, Latido Urbano llega a su final y queremos desear un buen fin de semana a todos y disfrutar de los estacionamientos, de las calles que van a estar bloqueadas este fin de semana. Como
gracias a todos. Fue un placer y un honor. Muchísimas gracias por su apoyo.
Bye. Gracias a ti, Olimpia. Bye.
Bye.
El matutino alternativo.
Tana la maricutana, traten de tener un excelente fin de semana, pendiente de todo lo que está ocurriendo en Florida por tantas personas que tenemos por allá. La verdad que ha sido una devastación impensada. En un instante te cambia la vida, te cambia el confort, te cambia todo. Pendiente de las elecciones en Brasil, ojalá la sensatez se imponga. Estoy hablando del procedimiento, independientemente por quién vote o por quién no vote, pero la estabilidad y la tranquilidad se necesitan. No se pierdan un trabajo que hay en el periódico El País sobre las noticias falsas y esa proclividad que tenemos todos, todas, para seguirlas y cómo nos fascinan esas informaciones. No hay cómo detectarlas, pero nos vamos a por ellas. Y quédese con Fidelity, baladas de los 80 y de los 90. Gracias, José.
Fidelity 94.1 presentó El Matutino Alternativo.